Digamos hoy esta mañana, números 31, versículo 1 a 54. Oigan con cuidado a la palabra de Dios, números 31. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Toma venganzas completas sobre las madianitas por los hijos de Israel, después serás reunido a tu pueblo. Y habló Moisés al pueblo diciendo: Armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra, y a fin de que suban contra Midian para ejecutar la venganza del Señor sobre Midian. Enviaréis a la guerra 1,000 de cada tribu de todas las tribus de Israel. Entonces se preparan de entre los miles de Israel 1,000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra 1,000 de cada tribu, y a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y los trompetas en su mano para la alarma. E hicieron guerra contra Midian, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones, y junto con sus muertos mataron a los reyes de Midian: Evi, Rekem, Sur, Ur, Reba, los cinco reyes de Midian. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas sus ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Trajeron los cautivos, el botín y los despojos a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel al campamento en las llanuras de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Y Moisés se enojó con los oficiales de ejército, los capitanes de miles y los capitanes de ciento que volvieron del servicio en la guerra. Y les dijo: Moisés, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueron infieles al Señor en el asunto de Beor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora pues, matad a todo varón entre los niños, y matad a toda mujer que haya conocido más bien varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros, y vosotros acampad fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona, y todo el que haya tocado a un muerto, purificaos vosotros y vuestros cautivos al tercer día, al tercer y séptimo día, y purificáis todo vestido, todo artículo de cuerpo, de cuero, y toda obra de pelo y de cabra, y toda obra de madera. Entonces el sacerdote dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla: Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. Solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Más todo lo que no resiste el fuego lo pasaréis por agua, y en el séptimo día lavaréis vuestra ropa y seréis limpios. Después podréis entrar en el campamento. Entonces habló al Señor Moisés diciendo: 40 cuenta el botín que fue tomado, tanto de hombres como de animales, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. En toma de tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, uno de cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y las ovejas. Tómalo de la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar como ofrenda del Señor, y la mitad de los hijos de Israel tomarás, uno de cada 50, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y las ovejas, de cualquier animal que darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés, y el botín que quedó en despojo de los hombres de guerra había tomado fue de 75,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, y 60,000 y 1,000 asnos. Y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 30,000 y 2,000. Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500 ovejas en número. En tributo al Señor fue de 675 ovejas, y las cabezas de ganado 36,000, de las cuales el tributo al Señor fue de 72, y los asnos 30.500, de los cuales el tributo al Señor fue de 61, y los seres humanos de 16.000, de los cuales el tributo del Señor fue de 32 personas. Y Moisés dio el tributo para que era de la ofrenda del Señor al sacerdote y la hizo tal como el Señor había ordenado a Moisés, en cuanto a la mitad para los hijos de Israel que Moisés había apartado de los hombres que había ido a la guerra. La mitad del botín de la congregación fue de 337.500 ovejas, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 asnos y 16.000 seres humanos. Y la mitad del botín de los hijos de Israel, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se le dio a los levitas, las cuales estaban encargados de tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de mil y los capitanes de cientos, se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y ninguno de nosotros falta. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda de cada hombre ha hallado objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares para hacer expiación por nosotros ante el Señor. Y Moisés y sacerdote Eleazar recibían de ellos el oro, toda clase de objetos librados, y todo el oro de ofrenda que ellos ofrecieron al Señor, de los capitanes de los miles y los capitanes de los cientos, fue de 6.650 siclos. Los hombres de guerra había tomado botín cada hombre para algo por el mismo. Moisés y sacerdote Eleazar recibieron de oro de los capitanes de miles y de cientos, y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los hijos de Israel delante del Señor. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Muchas veces cuando llegamos a un pasaje, descubrimos el significado de este pasaje que estamos leyendo hoy. Es muy, muy claro. Está llamando a Israel a entrar en guerra contra Midian, esa gente que había salido a tentarlos al pecar, invitándoles a reunir con ellos en el pecado y adorar al ídolo Baal. Y Dios los envía para entrar en la guerra contra ellos. Envía una pequeña porciento del ejército total, 600.000 personas totales, soldados, salen a la guerra y tienen éxito a vencer a Midian y regresan con el botín. El despojo es dividido según una fórmula particular, y luego ellos buscan y encuentran que Dios nos ha bendecido con una victoria espectacular. De hecho, ninguno de los hombres, ninguno de los soldados falta al aseo de Dios. Así que en este punto vemos que Dios nos ha dado una historia histórica, no un récord histórico. Y entonces la lucha que a lo mejor tenemos como un pasaje como Números 31 es: ¿qué significa? No qué significa en cuanto a su historia, pero ¿qué significa para nosotros? ¿Qué es la aplicación a gente como nosotros? Pues déjame salir adelante a donde iremos, y vamos a ir caminando a través de esa historia y algunos particulares de texto, pero el tipo de texto con que necesitamos conectar esto en el Nuevo Testamento son textos como Romanos 6:14, que mientras reflejamos sobre los medianitas como ellos, quienes habían desviado a Israel al pecado, y ahora Dios les está llamando a ejercitar venganza. En Romanos 6:14 leemos que porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, o Romanos 8:1, ya no hay condenación para con los que están en Jesucristo, ya no hay condenación para seguir andar en el pecado. El pecado no sigue para con los quienes están en Cristo, su señorío y dominio sobre nosotros. Con el pecado está asfixiando o ahorcando el pecado en la vida del creyente, y el Nuevo Testamento nos llama en sentido, una forma parecido a ellos, como fueron llamados a ejecutar venganza, a salir y luchar contra estas manifestaciones de pecado, que nosotros debemos entregarnos a una guerra santa parecida contra el pecado que tan fácilmente nos enreda, leemos en Hebreos 12. Y ese es el llamado claro de Cristo en nuestras vidas: andar en santidad, a ponerse de pie para la justicia y ponernos en guerra contra el pecado que nos enreda fácilmente. Y eso también es más o menos entendible y derecho, ¿no? Fácil de entender, ¿no? Y podemos decir igual en Números 31 que ellos deben tomar venganza sobre los Midianitas, así que es el llamado de Dios sobre nosotros tomar venganza sobre nuestro pecado que fácilmente nos quiere enredar, así que ese llamado es fácil de entender, ¿no? Pero eso nos lleva entonces a una pregunta. Es una pregunta que este texto nos ayuda a contestar. Y esa pregunta es, si esas cosas son tan claras, entonces ¿por qué no luchamos contra el pecado? Como un verdadero enemigo de nuestras almas. Como un verdadero enemigo de nuestras vidas. ¿Por qué es entonces que nosotros somos lentos de hacer la guerra contra el pecado que tan fácilmente nos enreda? Así que es por eso que nos ayuda a recordar lo que hemos pasado y lo que hemos visto en el libro de Números, y podemos recordar antes números como, digo, libros como Éxodos. Éxodo, por ejemplo, recordando que los israelitas habían pasado algunos siglos, 4 siglos, de hecho, en esclavitud. Y cuando tú eres un esclavo, tú no estás entrenado a pensar, no estás acostumbrado a pensar en levantarte contra la autoridad, estás acostumbrado a estar en servidumbre. Y de una forma parecida, es fácil para nosotros recordar nuestras vidas como esclavos al pecado y comportarnos según así. Ellos llevan también, ese pueblo lleva 40 años en el camino, ¿no? Es difícil pensar en ellos como lucha a un grupo de guerreros. Si recordamos el libro de Números, Dios tiene a ellos enumerados, Dios está contándoles, está entrenándoles, de hecho, que reconozcan que eran un ejército santo, apartados por Dios para entregarse a una guerra santa. Dios está llamando a su pueblo. De una forma algo parecido, es fácil para nosotros leer, recordar la esclavitud del pecado y pensar en el dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Y en vez de abrazar las promesas del Evangelio y vivir según estas, en cambio, seguir en el pecado. Pero Dios, en este pasaje, les da desafíos particulares y también ánimos particulares para tratar con el pecado, hacer guerra, batalla contra la manifestación de pecado que les enfrentaba a los medianitas en particular. Y por extensión, podemos ver que Dios nos llama a nosotros a meternos en una batalla o guerra parecido, dándonos ánimo de su palabra. Dios te está llamando a ti y a mí tomar venganza sobre nuestro pecado para que nosotros podremos disfrutar los despojos de la victoria. Dios te llama a ti y a mí tomar venganza sobre nuestro pecado a través del Señor Jesucristo para que nosotros podremos disfrutar los despojos de la victoria. Ahora recuerden ustedes la historia de Números 25. Recuerden claro que Balak, el rey de Moab, y un paréntesis, los medianitas fueron una federación, incluían varias diferentes naciones. Los moabitas eran una de esas naciones, la gente de Ismael, Amalequitas, Efitas, habían sido parte de ese grupo, como nosotros hablamos hoy día de los Iroquois, la nación de los Iroquois, nuestro país, que incluía varios diferentes de los tribus americanos nativos. De una forma parecida, los medianitas tenían estas personas que nacieron de Moab como parte de su nación, y Balak, viendo a los israelitas entrando, estaba preocupado, nos van a conquistar, recordamos, ¿no? Así que contrató a Balaam para salir a maldecirles, y todos nosotros pasamos, ¿no? ¿Cómo funcionaba eso? Balaam pronunció 4 oráculos diferentes. Y cada uno fue una bendición sobre la gente de Dios, hablando de que maravillosamente Dios ha bendecido a esta nación. Balak explota con enojo contra Balaam diciendo, ¿por qué hiciste eso? No has hecho lo que te pagué hacer. Y antes de que Balaam se fuera, él hace un complot Y Dugo le dice, sí, los moabitas habían desviado a Israel con la alabanza o adoración de Baal. Fue algo a propósito a través de pecado sexual, siguiendo el consejo de Balaam, que reconoció que la única forma de traer maldición de Dios sobre Israel fue conmover el pueblo a pecar contra Dios. Ahora Moab hizo todo eso a Israel, pero recuerden que su ataque sobre Israel, ese ataque espiritual, no fue provocado. Ellos no estaban en la lista de las naciones que Dios había llamado a Israel a aniquilar. Israel ya había pasado esa nación en su viaje a la tierra prometida y ellos atacaron desde atrás, como si fuera, ¿no? Es muchas veces que el pecado hace eso, ¿no? Sentimos que estamos ahí en nuestros propios asuntos, no buscando problemas, y ahí está el pecado atacándonos desde atrás, ¿no? Y aquí está Dios respondiendo a eso, entonces llama a su gente a tomar venganza, viendo esta tentación, viendo este problema. Entonces que Moisés, antes de que te mueras, vas a fallecer, versículo 2, toma venganza completa sobre los medianitas. Ahora queremos ver esta mañana, entonces mientras recorrimos este pasaje, cinco diferentes cosas que el texto nos da, que tratan con lo que Dios los llama a hacer, pero específicamente tratan que cómo nos anima Dios de hacer guerra contra nuestro pecado, porque es que debemos tomar venganza sobre nuestros pecados y desertar los despojos de la victoria. Y la primera razón por qué debemos tomar venganza sobre nuestro pecado es simplemente porque es ordenado. Aquí antes en el pasaje, versículos 1 a 11, vemos que Dios está llamándolos a tomar venganza sobre las medianitas por los hijos de Israel. Versículo 2, después serás reunido a tu pueblo, toma venganza sobre Midian, y el Señor da instrucciones adicionales sobre eso. Pero versículo 7, e hicieron guerra contra Midian tal como el Señor había ordenado a Moisés y mataron a todos los varones. Muy claramente lo que fueron llamados a hacer es una guerra santa. Fue ordenado por Dios, fue motivado por el pecado y el deseo de hacer guerra contra el pecado por parte de la santidad. La guerra fue hecho por Dios, por parte de Dios, ¿no? Y observamos eso muy claramente en versículo 3. Toma venganza, ejecuta la venganza del Señor en Midian. No es algo personal de ellos, es un santo, una guerra santa, guiados o representados por Dios, Phinehas, que los llevó a la guerra. Y van a recordar el incidente de peor, fue Phinehas que se puso de pie por la justicia, esa figura parecida a Cristo, ¿no? Un ejemplo de Cristo que vemos ahí. Phinehas ahora les es líder, una victoria perpetuo sobre Midian. Y claro, mientras sentamos en este texto, no quiero pasar mucho tiempo en eso, pero la objeción parece aquí como genocida, ¿no? Y nosotros necesitamos entender algunas cosas aquí que están sucediendo en el texto. Una de esas cosas es que reconozcan que esto no es motivado por la raza. No es eso atrás de esta batalla en que están metiéndose. De hecho, es la presencia del pecado y la maldad. Su motivación no es por la raza, sino por santidad. Últimamente, lo que está pasando en ese texto es una imagen del futuro del juicio final. Toda la gente que se quisieran poner en contra de Dios, al fin van a encontrar la ira y la destrucción que proviene de Dios por su rebeldía. Y a lo mejor nos encontramos eso preocupante de ciertos aspectos, pero necesitamos recordar, claro, que si nosotros abrazamos a las promesas y la esperanza del cielo, de una vida eterna en un futuro en que no hay pecado, no hay maldad, en que la gente de Dios no están atacados por las fuerzas de maldad, que se requiere que Dios se levanta en juicio contra el pecado, ser nuestro defensor y limpiar el mundo de la maldad. Y eso es básicamente lo único que voy a hablar de ese sujeto esta mañana. Les voy a decir si es una cuestión que te preocupa mucho. Hay muchas cosas escritas sobre eso y yo estaré muy feliz de hablar contigo en más detalle y pasar por esos materiales, hablar por los diferentes argumentos. ¿Por qué entendemos que Dios está llamando a su gente a esta actividad en el Antiguo Testamento? Ahora, entrando en el Nuevo Testamento, sabemos que en el Nuevo Testamento que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino espirituales, que nuestras guerras de guerra son la oración, la predicación de la palabra, el compartir el evangelio. Esas son nuestras armas hoy día en que nos metemos en la guerra. Así que la guerra no tiene llamado meterse en guerras físicas, da igual de la misma forma que hicieron en el Antiguo Testamento. Pero Dios, a través de eso, llamándolos a tomar venganza, da a su pueblo una victoria muy significante, ¿verdad? Y hay dos individuos notables aquí que son matados, es Balaam, es mencionado aquí, pero también Sur, uno de los príncipes, quien es el padre de Cosby, y van a recordar que esa fue la joven, mujer joven, que medianita, que fue entregada en inmoralidad con un varón de Israel, y fueron matados los dos por Phineas, así que esos príncipes son matados. Los reyes fueron matados y Israel había caído en pecado y necesitaban venganza. Entonces, ahí en principio es que hay la paz que disfrutaba en su relación con Dios había sido interrumpido por el pecado, por estas tentaciones particulares. Así que Dios los llama a tomar venganza. Y el principio para ti y mí y el ánimo para nosotros es entonces que nosotros necesitamos hacer guerra contra cualquier cosa que traiga el disgusto de Dios sobre nosotros. Que el principio sería que tú y yo no podemos en paz coexistir con eso, esa cosa que trae disgusto a Dios, ¿no? Nuestra actitud al pecado que tan fácilmente nos arrea no puede ser, bueno, vamos a tener como un pequeño paz, sino que nosotros sí estamos en guerra, que Dios nos ha llamado a tomar venganza. ¿Por qué somos lentos de meternos en guerra contra el pecado? ¿Por qué somos tú y yo lentos de meternos en guerra santa? Pues yo creo que la primera razón por qué somos lentos es porque ignoramos el mandamiento de Dios. Que simplemente cuando Dios dice toma venganza, cuando Dios dice toma dominio sobre tu pecado, que cuando Dios dice a nosotros no hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús, para que sigas en el pecado, que sigues andando en la carne, permitiendo que la carne te domine, nosotros escogemos decir, pues ese mandamiento es uno que no me gusta hacer. Y esa es una de las cosas que voy a hacer una prioridad mi propia vida. Yo voy a ser como Israel. Pues los medianitas están atrás de nosotros. Podemos seguir adelante ignorándolos. Pero lo que sabía Dios es que los medianitas iban a regresar atacándoles de nuevo de diferentes formas en el futuro. Es por eso que Dios los llamó a tratar con el pecado. Y tú y yo, diciendo lo mismo, a veces pues el pecado ya está más o menos atrás de mí, voy a seguir adelante. Entonces, pues aquí está otra vez, ha regresado de nuevo. Tú y yo somos llamados a hacer guerra contra lo que resulta en el disgusto de Dios. Y observen que esa no es una guerra general sobre el mundo. No es una guerra nosotros contra todo lo que está en el mundo. Es nosotros contra el pecado que tan fácilmente nos enreda. ¿Verdad? Hay. No solamente pasaron por África y destruyendo a todos, ¿no? Sino son los medianitas en particular quienes les había enredado en pecado. Entonces, ¿por qué debes tú meterte en la guerra contra el pecado? Primeramente, porque es ordenado de Dios, por Dios. Y segunda razón, porque fallamos de meternos en la guerra, es que no esperamos la victoria. Y la corrección, eso que nos da el texto, que tú y yo somos llamados a nuestro líder, el quien nos va a guiar en esta guerra. El Señor les envía no solos Claro, sino con Fineas, guiándolos. Fineas fue quien había tomado, había puesto de pie contra el pecado, había llevado ya un cierto nivel de salvación del pecado que fácilmente enreda a ellos. Y es genial, ¿no? Que como nosotros, mientras marchamos adelante, que Dios nos envía con el capitán de nuestra salvación, uno para guiarnos en triunfo. Segundo Corintios 2, 14 dice: pero gracias a Dios, quien siempre nos lleva en triunfo en Cristo, Señor Jesucristo, llevo lo ca al cautivo en cautiverio, y ya está, ya había hecho en su trabajo en la cruz, luchando contra los quien nos había capturado en el pecado, los llevo como cautivos, tomó como atavío cautivos. ¿Por qué no se puso? ¿Por qué nosotros no ponemos en guerra contra el pecado? Porque muchas veces olvidamos que tenemos un campeón que marcha adelante y nos guía en esas batallas. Así que sean levantados, enfocados nuestros ojos sobre él mientras salimos. Pero observen que no solamente son llevados, guiados por Fineas, sino que hay capitanes de miles y capitanes de cientos quienes también salieron con ellos. Y nosotros necesitamos recordar, hermanos y hermanas, que tantas veces llegamos a la iglesia y hay pecados particulares en que yo estoy luchando y tú estás batallando, y pensamos en la guerra contra el pecado como un deporte individual, ¿no? Una batalla individual. O uno contra uno, más yo contra mis propios pecados, yo contra el diablo. Pero eso en realidad no es el llamado de las Escrituras. Este pasaje nos apunta no solamente a buscar a nuestro líder, Señor Jesucristo, sino a la realidad que el pecado, el luchar contra el pecado más bien, es una actividad corporativa, corporal. Una de las razones por qué Dios nos llama a luchar contra el pecado como un cuerpo es para que animemos uno al otro. Hebreos 12 habla de eso, ¿no? Que observen, fíjense uno al otro en luchar contra el pecado que tan fácilmente enreda. Y desde perspectiva de reunirnos juntos, necesitamos ser honestos uno al otro, porque es animante cuando escuchamos de la lucha que nuestros hermanos y hermanas tienen. Pues yo no estoy solo en tener luchas, yo no soy la única persona en este cuarto que está luchando con el pecado, sino también mientras vemos a nuestros hermanos y hermanas y escuchemos de ciertas victorias que Dios da, no solamente la lucha, sino también las victorias, nos anima a nosotros seguir adelante también. Así que busquen a su líder y reúnen juntos, luchan juntos contra el pecado. Así que entonces debemos anticipar, esperar la victoria. ¿Por qué debes meterte en la lucha contra el pecado? Primeramente porque Dios lo ha ordenado y Dios te ha dado a ti un líder. Así que la expectativa tuya, porque Jesucristo está vivo y reinando, tu expectativa debe ser una de la victoria. La tercera razón por qué no nos metemos en la guerra santa contra el pecado sale en versículos 12 hasta 18. Esas tropas de 2.000 tropas regresan encargados con becerros, animales, bolsas llenas de despojos y botín. Tienen toda esa gente en su tren ahí, su grupo ahí. Es una gran victoria y pueden imaginar esperando un desfile de victoria, ¿no? Que todos van a salir dándonos aplausos, estando tan agradecidos porque lo hemos hecho, tan emocionados. Pero en realidad lo que sucede, Moisés sale para verlos, versículo 14, y está enojado con los oficiales del ejército. Han conservado con vida, habías dejado con vida a todas las mujeres, que estas fueran la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor. No saben que esos van a salir van a querer enredarte otra vez en el pecado de nuevo. Moisés está enojado porque han logrado una victoria incompleta. Es notable en ese aspecto que recuerdan a Rey Saúl. Saúl sale más adelante. ¿Y contra quién lucha? Los amalequitas. Es una de las partes de este grupo de Midian. Y pues Gedeón tiene que luchar contra los medianitas. Y así que lo que tenemos aquí no es una victoria completa. Moisés está enojado porque dejaron las raíces de pecado atrás. Es cierto, ¿verdad? Que para mí, muchas veces nuestra lucha contra el pecado, hacemos el mismo error que ellos hicieron. Pero mira, son mujeres muy atrayentes, atractivas. Seguramente no podemos matar a esas mujeres hermosas. Me gustan ciertas de ellas, de cierto sentido, ¿no? Quiero mantenerlas con vida. Así que en vez de buscar la victoria completa sobre el pecado, intentamos mantener bajo control nuestro pecado. Primer 2, 1 y 2 habla de eso. Van a recordar que Juan dice: yo he escrito esas cosas a ustedes para que no pequen, para que no pecarían, ¿no? Si alguien peca, tenemos abogado con el Padre. Es fácil leer versículos así como decir, pues, seguramente Dios no, en realidad quiere que no pequemos. Es irrazonable. Dios quiere que nada más mantengamos nuestro pecado, pues vamos a la iglesia, gracias a Dios, con gente respetable, ¿no? Que mantiene guardado el pecado y bajo la superficie. No es el Evangelio eso. Dios no se murió para que nosotros podamos eliminar, porque Él podría eliminar por nosotros un poco nuestros pecados para que nosotros podamos conservar para los fines de semana otro pecado, pecados nuestros. Pues domingo no, bueno, sábado o viernes en la tarde a lo mejor. Pero tú y yo no somos llamados a una guerra parcial contra el pecado. No somos llamados a conservar los pecados bonitos, vivos. Los que nos caen bien, o que nos gustan un poco mejor que otros. Pues mis pecados son bonitos, pero los tuyos no son feos. Así que los míos merecen sobrevivir, los tuyos morir. No. Toma venganza. Toma venganza completa, total. Termina el trabajo. ¿Por qué debemos luchar contra nuestro pecado? Pues debemos luchar contra nuestro pecado porque va a tomar raíz de nuevo y va a salir y crecer y enredarnos de nuevo. Así que tomen venganza, no muestres misericordia a tu pecado. Número 4. Fallamos luchar contra nuestro pecado como debemos, porque no vemos al pecado como amenaza a nosotros en la forma que debemos. Es algo increíble, versículos 19 a 24. Es algo destacado que estos soldados habían salido luchando esa gran batalla y han logrado esta gran victoria. Se han puesto de pie por la justicia, santidad. Y rezan, no solamente no reciben desfile, sino ni pueden entrar en el campamento de repente, ¿verdad? O del principio. Y hablamos de eso antes, ¿no? En números 19, en cómo aún la gente haciendo las aguas de purificación, recordamos toda la receta, ¿no? De cómo ellos tenían que matar el animal, recolectar las cenizas y mezclar con agua. Cuando había muerte, otras formas de inmundicia en el campamento, tiene que rociar esa agua a las aguas de purificación, a gente y edificios y los vasijas de comer y con canastas y ese tipo de cosas. Y recuerdan ustedes que el agua de purificación no solamente servía o funcionaba para purificar a la persona que se había asociado y llegó a ser inmundicia, inmundo, sino la administrar o formación, construcción de esa agua hizo inmundo a la persona también. De una forma parecida, ellos regresan aquí después de una guerra santa y Dios dice, de hecho, Ustedes han llegado a ser inmundos. Así que están, tienen que quedarse afuera del campamento. Y la lección para ti y mí es, aún el acto, el hecho de hacer guerra contra el pecado, si es nuestro propio pecado, o ir en la batalla contra otra persona, alguien nos permita entrar en su vida para darnos para darle consejos, o estamos animados orando con ellos contra un pecado particular, que esa involucración, el contacto con el pecado puede tan fácilmente de contaminar a nosotros, que Gálatas 6 habla de eso. Y necesitamos vigilar nuestras propias almas. Y en particular, cuando estamos en esas situaciones de luchar contra el pecado y ver a alguien en victoria, ¿cuántas veces es cuando el diablo agarra nuestra atención y muchas veces nos agarra nuestro orgullo? Sí, ten cuidado donde estés para que no caigas. Y tenemos un gran día en que resistimos el pecado y ganamos una victoria. Wow, yo soy algo, ¿verdad? Y que es en esos momentos que nosotros necesitamos decir, Dios, yo confieso a ti y reconozco qué tan inmundo soy yo. En vez de poder entrar en desfile con gran orgullo y toda la fiesta, ellos tenían que quedarse fuera del campamento con los inmundos, con los leprosos, con los rechazados por diferentes razones, ¿no? Y Dios llama a ti y a mí a ese cuarto punto, que aún en la victoria, quédate humilde, porque atrás de grandes victorias espirituales son algunos de los fallos más grandes espirituales. Tengan cuidado donde estés para que no caigas. Nosotros no hacemos batalla porque no creemos que hay un mandamiento verdadero. No hacemos guerra porque no anticipemos la victoria. No hacemos batalla porque no estemos viendo nuestro pecado o teniendo cuidado de nuestro pecado. Pero Dios dice, esos son ánimos, ¿no? Él da el mandamiento, Él da el orden. Lucha contra tu pecado. Haz guerra contra ello. Yo te estoy dando un líder para llevarles en la victoria sobre su pecado. Sácalo desde su raíz. Yo te voy a dar la fuerza para poder hacerlo. No lo muestres misericordia y quédate humilde aún la victoria. Y número 5, y finalmente, y lo que la mayoría del pasaje es tú y yo. No metemos en la guerra contra el pecado porque no creemos en realidad que los beneficios son más grandes que el gasto o el precio. Y es en eso que el Señor nos anima por disfrutar los despojos de la victoria. Versículos 25 hasta 54. La mayoría del pasaje, la mitad del pasaje, no se trate de los particulares de la guerra, ni se trate de las limitaciones de cuando llegan a casa, sino es que hay tanto despojo, tanto botín, ¿cómo vamos a dividirlo? ¿A dónde va a todos? ¿Quién va a recibir todo? Y hay básicamente ese 50% arreglo entre los que fueron a la guerra. 50% va a esos 12,000 soldados y el otro 50% va a ellos, quienes quedaron en casa. Todos reciben riquezas, todos reciben bendición y ganancia, y que desde la porción que fue a los guerreros, un parte de 500 va a los sacerdotes, y desde los que quedaron en casa de su porción, un porción de 50. Así que 2%, 2.2% del total resulta y llegar a los sacerdotes, ¿no? Y el resto va al pueblo para que lo disfruten. Y ellos reciben estos despojos y habrían sido un gran tiempo de regocijar y de festejar mientras gente recibía esos animales y los diferentes despojos y los regalos son dados a todos y la gente regocijan en lo que recibieron, ¿no? Si tú recibiste una herencia, ¿no? Y recibiste algo muy especial y aún la gente que no fue en la guerra aún recibieron bendición. Es aquí donde nuestra incredulidad llega. Nosotros no luchamos tan fuerte como debemos, porque en realidad creemos que cuando ganamos la victoria sobre el pecado, que vamos a estar de alguna forma perdedores, que vamos en nuestro corazón, creemos que los pecados que amemos, los pecados que nos enreden, pensamos, pues si hago batalla contra ellos, voy a llegar a estar pobre. Yo voy a ser más pobre. Yo obviamente voy a ser el que pierde. Y muchas veces esos pecados que nos enredan fácilmente, nuestra actitud, en vez de dar gracias a Dios por el llamado de venganza y poder en Jesucristo que nos ha dado para poder hacer venganza sobre nuestros enemigos, nuestra actitud puede ser muy fácilmente, pues, ¿qué más me va a obligar Dios a dejar? Dios, tú eres tan demandante, ya he sacrificado tanto, tanto por ti y ahora me estás pidiendo que te deje esta cosa también. Y es eso que es tan importante en esos versículos 25 a 54, ver que de hecho, cuando hagamos la guerra contra el pecado, Dios nos da la victoria, que nosotros no llegamos a ser más pobres, que no hay ningún pecado contra el que lucharás, que te dé victoria a Cristo, Dios, que digas, al fin de ese encuentro, al fin de ese esfuerzo, yo salí más pobre. Sino cuando Dios nos lleva en victoria sobre el pecado, que siempre teniendo en mente nuestro bienestar, con el deseo de darnos una amistad más cerca, derramar sobre nosotros bendiciones, darnos amistades más cercanas uno con otro, que mi pecado y tuyo nos separen. Y a causa de que hay pecado en la vida mía y la vida tuya, tenemos que esconder algo de nosotros de ti, escondemos cosas. No es eficaz, pero intentamos esconder esas cosas aún más de este Señor y nos proviene de tener comunión cercana a Dios y no disfrutamos los despojos completos de la victoria. Dios quiere que tú, en vez de abrazar la mentira de que si luchas contra el pecado, tú vas a resultar el perdedor, tú vas a llegar a ser pobre, sino abrazar la verdad que tú luchas contra el pecado. Si tú lo haces, tú vas a recibir riquezas. Él va a derramar sobre ti bendiciones, despojos de la victoria y los despojos de la victoria que vienen no solamente nosotros mientras luchamos contra el pecado. Ya hemos dicho que es una actividad cooperativa. Los despojos de la victoria resultan o llegan a otros en nuestra comunidad también. Porque cuando yo limpio el pecado de mí, lucho contra el pecado mío, ¿qué resulta? Yo puedo animarte en tu lucha contra el pecado. Yo soy animado a orar más y tú también estás animado a orar más por mí. Así que de hecho, no solamente la persona que va a la guerra contra el pecado quien tiene beneficio, sino toda la comunidad está bendecida. También vemos ese principio en el pasaje que toda la iglesia está enriquecida. Y podemos hablar, pensar en muchos casos las escrituras, gente como Acán, un pecado secreto que hace daño a toda la comunidad. ¿Ves? Nosotros, al creer que la lucha contra el pecado es algo solamente individual, seguimos o creemos la mentira que mi pecado en realidad no te afecta a ti, no te hace daño y que tu pecado no me hace daño a mí. Esa es una de las cosas que simplemente no es el caso, que mi victoria no te ayuda a ti, sí te ayuda y que tu victoria no me ayuda a mí, sí, tu victoria me ayuda y me impacta a mí. y que nosotros enriquecimos, hacemos más ricos uno al otro. Y finalmente, como el pasaje llega a su fin, se enfoca en esa idea de cómo ellos disfrutaron los despojos y las riquezas de la victoria. Vemos en versículos 50 y adelante, no, perdón, versículo 48, más adelante, que ellos podían alabar a Dios, ¿no? A través de una alabanza y de oración enriquecido. Ellos, quienes fueron a la batalla, se reúnen de nuevo y contaron, tomaron ascenso diciendo, algo sobrenatural sucedió. Dios nos ha dado a nosotros no solamente una gran victoria, sino ni un solo soldado fue perdido en esta victoria. Así que ellos dan al Señor esta ofrenda, le dan el oro, los mejores de los despojos, le traen aunque ni es requerido, porque ellos lo quieren hacer. Estamos tan agradecidos porque por lo que Dios ha hecho. Y es cierto, no, hermanos y hermanas, que igual como Satanás nos miente a nosotros y nos dice, tú vas a estar más pobre si luchas contra el pecado. No, en realidad vamos a estar más ricos, la comunidad va a estar más rica, pero también nuestra alabanza sería más, nuestra adoración va a ser más rica también. Porque si nos metemos en la batalla contra el pecado, no resulta nosotros diciendo, wow, yo soy tan gran guerrero, ¿no? Un trofeo. La estatua debe ser hecho de mí, el gran guerrero David Hansen contra el pecado. No, cuando luchamos en realidad contra el pecado y tenemos la victoria, decimos que gran guerrero contra el pecado es Jesucristo. Él recibe la gloria y Él recibe toda la alabanza. La realidad es que Satanás quiere que crean, la carne quiere que crean, que la lucha contra el pecado no vale la pena meterse o hacer, que Dios no quiso en realidad decir que ordenó que haga, que no en realidad vale la pena, que no hay esperanza de éxito y que los pecados que has conservado son de beneficio a ti. Eso es cada uno es mentira, que cada uno de nosotros sufrimos la tentación de creer. Pero Dios nos llama a ti y a mí luchar y buscar venganza sobre nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él me ama a mí. Y porque quiere que experimentemos los despojos de la victoria y las grandes bendiciones que vienen cuando hagamos guerra contra nuestro pecado. Así que Dios en su gracia dé a ti y a mí los ojos de fe para seguir capitando nuestra salvación al Señor Jesucristo a la batalla contra esos pecados particulares que tan fácilmente nos enredan, los pecados que encontramos bonitos y atrayentes, y que Dios nos muestra a nosotros que cuando luchemos contra el pecado no es perdición a nosotros, no es perdido a nosotros, sino es gracia y bondad ganada por nosotros, que experimentemos esa ganancia por su gracia. Amén. Señor, confesamos que las mismas cosas que nos has dicho no amar, amamos. Que las mismas cosas que nos has dicho hacer guerra contra esas cosas, que estamos contentos esconder esas cosas y conservarlas en nuestra vida, mantenerlas a nuestro lado. Que cuando nos has dicho que nos amas lo suficiente para llamarnos a santidad y vida nueva y justicia, que en vez de recibirla como el amor y de un Padre celestial lleno de gracia que nos ama a nosotros más que amamos a nosotros mismos, nos ponemos rebeldes contra eso y te empujamos a ti y te acusamos a ti falsamente de prevenirnos, querer prevenirnos de, de gozo y alegría y disfrutar buenas cosas. Señor, confesamos que nosotros somos un pueblo que amamos nuestro propio pecado y lo amamos en formas que son asquerosos, inapropiados e incorrectos. Y tenemos gracias por la corrección de ese pasaje y llamándonos a tomar venganza, llamándonos a regresar a la lucha. Así que, Señor, en la tranquilidad de nuestros propios corazones, cada uno confesamos el amor que tenemos, cada uno el amor que tenemos por nuestro pecado, y confesamos nuestra lentitud de luchar contra el pecado. Pedimos que tú, oh Jesús, nos guíes como el capitán de nuestra salvación. Guíanos en la batalla contra el pecado en nuevas formas esta semana y muéstranos nuevas victorias esta semana. Anímanos con nuevas bendiciones, nuevos despojos que salen de las bendiciones, que salen de la eliminación de pecado, nuestros pecados. Danos fe para poder ver esas cosas. Danos por tu fe, por fe, poder ver éxito en eso. En nombre de Jesús oramos. Amén.